El fiscal de gobierno Daniel Borrelli opinó que el empresario Francisco Casal no le debe impuestos a la Dirección General Impositiva.
En un dictamen realizado a pedido de la presidencia, Borrelli recomendó además que se haga una investigación administrativa en la DGI por posibles irregularidades en el trámite del expediente de Casal, según publica hoy El País.
Presidencia tomó el expediente de Paco Casal a pedido del propio contratista, luego de que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, considerara que no había cometido defraudación tributaria.
Ahora el presidente Mujica deberá decidir si coincide o no con que Casal no debe impuestos.
Ayer el ministro Lorenzo y el fiscal de gobierno, Miguel Toma, declararon ante el juez especializado en crimen organizado, Néstor Valetti, por la denuncia que presentó en su contra el abogado Gustavo Salle en relación a este caso.
Salle denunció a los jerarcas porque presuntamente promovieron que un estudio jurídico privado realizara un informe favorable a Casal en este litigio que el empresario mantiene con la DGI.
La Federación de Funcionarios de Salud Pública realizó un paro ayer y anunció que ocupará 11 centros hospitalarios a partir del 5 de septiembre si no se llega a un acuerdo con el Poder Ejecutivo.
En la mañana de ayer, los empleados se concentraron en el Ministerio de Salud Pública y se trasladaron hasta la sede de ACE, ubicada en el edificio Libertad, donde realizaron un simulacro de entierro del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Los manifestantes iban vestidos de negro, algunos incluso llevaban máscaras y guadañas evocando la imagen de la muerte. Trasladaban un ataúd, así como lápidas y coronas florales.
El sindicato viene realizando una serie de movilizaciones en el marco de la discusión de la rendición de cuentas para solicitar mayores recursos, más personal y mejores condiciones laborales.
El director de urbanismo de la Intendencia de Florida, Marcos Pérez, planteó en una entrevista televisiva que para combatir la inseguridad, lo más inteligente sería que el Estado suministrara pasta base como si fuera un medicamento.
Pérez explicó su propuesta en el programa Así Estamos, del canal de cable de Florida.
Entonces lo tratás con un psicólogo, con un psiquiatra, en lugares específicos para eso. Yo creo que desde ahí, desde esa óptica, de a poco se los puede ir reencauzando y por el otro lado, paralelo, no vas a tener al dealer, al tipo que vende, al traficante, intoxicando más jóvenes, porque ya no es negocio.
El jerarca municipal reconoció de todos modos que los efectos de la pasta base son nefastos y dijo que quizás para él es más fácil plantear esta opción porque no tiene el poder de decidir.
De todos modos insistió, si la discusión era para tratar de encauzar el tema de la seguridad, lo más inteligente sería ver qué pasa con la pasta base y no con la marihuana. Luego en determinado momento agregó, mucha gente puede estar pensando que enloquecí.
¿En qué hora estamos?
En las 8 y 26 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En primer lugar vemos China. Los gobiernos de Japón y Corea del Norte iniciaron hoy allí, en Pekín, una ronda de conversaciones en las que fueron sus primeras negociaciones directas en los últimos 4 años.
En la agenda se encuentra el tema de la recuperación de los restos de los soldados japoneses que fallecieron en Corea del Norte a finales de la Segunda Guerra Mundial. Japón también espera que Corea del Norte discuta el presunto secuestro de ciudadanos japoneses ocurrido en las décadas de 1970 y 1980.
En Chile, la justicia paralizó ayer la construcción de la termoeléctrica Castilla, la más grande de Sudamérica, que gestionaba la empresa MPX del multimillonario brasileño Eike Batista.
En un fallo unánime e inapelable, la Corte Suprema determinó que el estudio ambiental que había permitido la construcción de la central era ilegal. De este modo acordó confirmar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta del 6 de marzo de 2012, que había ordenado la suspensión de las obras acogiendo un recurso judicial presentado por pobladores de Totoral, en la región de Atacama, que estimaban que la central contaminaría a su entorno. La termoeléctrica Castilla iba a generar 2.100 megavatios a base de carbón y más de 254 megavatios en plantas adjuntas con combustión de diésel. La obra ha buscado dar respuesta a la creciente demanda de energía de las grandes mineras asentadas en el norte de Chile.
Previsión presenta Monumentos del Uruguay.
Un hecho tan insólito como heroico tuvo lugar en la hoy llamada Rambla O'Higgins, plena playa Malvin, allí donde desemboca Rimac. Fue en 1913, cuando después de haber decolado en Cerrillos y luego de 105 minutos de vuelo, aterrizó el primer avión piloteado por un uruguayo. Conmemorando esta hazaña se encuentra, en el lugar del aterrizaje, el monolito a Cesario Berisso, precursor de la aeronáutica uruguaya.
Previsión, 24 horas trabajando para su tranquilidad.
El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, destacó ayer que se haya detectado las irregularidades en el frigorífico Frigoyí de Durazno, que, recordemos, alteraba el sistema para pesar el ganado que ingresaba para la faena.
Aguerre dijo que no existe ningún sistema de información ni de producción que sea inmune a la corrupción, a lo que se hace malintencionadamente. No obstante, el jerarca destacó las bondades del sistema de cajas negras que permitió detectar esas irregularidades.
En el caso de Frigoyí, la empresa va a reliquidar las compras de Hacienda a todos los productores que el INAC considere que tiene diferencias en base a los datos de cajas negras, según dijo al diario El País el ejecutivo de la empresa, Martín Piñeiro. Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Los ministerios de Economía y Finanzas y de Interior propusieron la creación de un nuevo impuesto, no el que se manejaba hasta ahora, que implicaba gravar los seguros, para financiar el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de los Delitos Violentos, una posibilidad incluida en la Estrategia por la Vida y la Convivencia presentada por el Poder Ejecutivo en el mes de junio.
Según esta iniciativa, el impuesto alcanzaría el 0,033% de los ingresos salariales, el 0,016% de las jubilaciones y el 10% de la remuneración que reciben los presos que trabajen.
La indemnización será aplicada cuando ocurra un homicidio o invalidez permanente en casos de delitos de rapiña, copamiento o secuestro. La póliza pagará hasta $31,500 por persona fallecida o por invalidez permanente total. Se abonará al contado una partida de $4,500 y el resto en cuotas de $450 mensuales hasta 5 años.
Los beneficiarios de la póliza serán el cónyuge o concubino, siempre y cuando estuvieran conviviendo con la víctima al momento del deceso, los hijos menores de edad, la persona con invalidez total y quienes ejerzan la patria potestad de un menor de edad fallecido.
El gobierno lanzó ayer el llamado público internacional para la construcción y gestión del Centro de Convenciones y Predio Ferial de Punta del Este.
Los interesados dispondrán de un plazo de 90 días para presentar sus proyectos y luego el gobierno dispondrá de otros 45 días para analizar las propuestas. La obra comenzaría a construirse en 2013 y estaría en funcionamiento para 2014.
El doctor Tabaré Vázquez publica hoy en el diario El Observador una columna titulada Vázquez y la vacuna del papiloma. Así la presenta el matutino. Recuerda que la vacuna puede prevenir cánceres de cuello uterino, pero no hay solución mágica. Vázquez lo que hace aquí es desarrollar con más cuidado y con una serie de antecedentes técnicos y académicos la opinión que ya diera anteayer, cuando los periodistas lo consultaran a la salida de un acto en la Embajada de Israel. Acá, Vázquez tercia en el debate que está planteado entre la oposición y el gobierno en esta materia y da su punto de vista. Entre otras cosas, sostiene, con la posibilidad de la aplicación de esta vacuna se podrá prevenir la aparición de cierto número de casos de cáncer de cuello uterino, pero no todos. Es así que en los años recientes se plantea vacunar contra el VPH a las adolescentes a partir de los 12 años cuando aún no han comenzado a mantener relaciones sexuales, pero no vacunar de manera aislada, sino incluyendo esta indicación dentro de un programa más amplio que comprenda una serie de puntos. Por ejemplo, campaña masiva de educación a través de los medios de comunicación y otros medios sobre los cuidados que se deben tener para evitar contraer enfermedades de transmisión sexual, así como la necesidad de realizar consultas periódicas con el ginecólogo y realizar estudios de prevención secundaria como el Papa Nicolau, ya que con este estudio se pueden detectar lesiones precancerosas o cánceres aún no invasivos que se curarán en el 100% de los casos si son tratados tempranamente de manera adecuada, o cánceres invasivos en estadios iniciales que puedan ser curados en casi el 90% de los casos. Si ustedes quieren leer la argumentación completa, toda una página, vale la pena recurrir a la página 8 del Observador.